Es importante entender que cuando nos acercamos a la Biblia, nos acercamos no en primer lugar a lo que a mí me dice este texto de hace tantos miles de años, que obviamente es muy diferente según quién tú eras. Realmente, según la persona y lo que el conocimiento que tenga, puede acercarse a esta historia con mayor o menor familiaridad. Para muchos, sin embargo, tantos los que conocemos la Biblia como los que la ignoran, es un texto que nos llena de preguntas. Y nos llena de preguntas porque te presenta quién es Dios. Y esta es la pregunta que debemos hacernos siempre sobre cualquier pasaje de la Escritura. Preguntarnos qué nos dice acerca de Dios. Y lo que vemos en textos como este que voy ahora a leer y meditar es cómo Dios mira la realidad. No como la veían hombres antiguos en una era precientífica cuando no tenían explicación para las cosas y nos muestran lo que aquí leemos, sino como Dios las ve desde esa su realidad tan elevada, excelsa, exaltada sobre nosotros, que quiere desvelar la realidad de lo que no vemos. Y por eso es que la Biblia en pasajes como este nos habla de una realidad invisible, espiritual, que no podemos ver con nuestros ojos. Y no habla de ello porque no tenga una explicación científica o racional para estas cosas. Es porque nos quiere mostrar de que realmente qué es lo que ocurre en la realidad de nuestro mundo. Así que tenemos que acercarnos a estos pasajes que nos hablan de una realidad espiritual y de cómo Dios obra y se relaciona con ese mundo espiritual, entendiendo que no es esta una visión primitiva. Yo tenía un amigo que estudió como yo en la universidad temas de religión y de teología, y una vez en la clase de griego le dijeron, mira, traduce de este texto en griego sobre Jesús y esta persona mentalmente enferma, este maníaco depresivo. Y aquel compañero dijo, no encuentro ese texto, profesor, ¿dónde está? Pero no lo ves, está ahí el texto del Evangelio, el texto sobre esta persona que estaba perturbada mentalmente. No, no, el texto que yo veo aquí es sobre Jesús y un endemoniado. ¿Un endemoniado? Pero no te das cuenta que esto está escrito en un lenguaje precientífico, ¿no? De gente que todavía no conocía la medicina y de lo que hay hoy en día. Y así hay muchas personas ignorantes, y muchos de ellos en facultades y universidades donde enseñan religión y la Biblia, pero no conocen realmente qué es el mundo. Pero nosotros, por la palabra de Dios, podemos descubrir algo de esa realidad velada a nuestros ojos. Espiritual, pero cierta, tan real como es la vida que nosotros experimentamos hoy. Por eso vamos a leer esta historia, queriendo conocer la realidad como Dios nos la muestra. Versículo 14 del capítulo 16 de Primera de Samuel. El espíritu de Yahvé, del Señor, se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Y los criados de Saúl le dijeron, «He aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues, nuestro Señor, a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre él el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio». Y Saúl respondió a sus criados, «Buscadme pues ahora alguno que toque bien, y traédmelo». Entonces uno de los criados respondió diciendo, «He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y el Señor está con él». Y Saúl envió mensajeros a Isaí, diciendo, «Envíame a David, tu hijo, el cual está con las ovejas». Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, «Yo te ruego que esté David conmigo, pues he hallado gracia en mis ojos». Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Hasta aquí la palabra de Dios. Muchas veces lo que hacemos cuando hay algo que no entendemos o comprendemos es desarmarlo, llevándolo a un punto que nos parece obvio y evidente, pero que no es el sentido central de este nuestro pasaje, que es el tema de la música. ¿Cuántos sermones se han hecho en base a este pasaje sobre el valor de la música, el ministerio de la música, ¿no? ¿Cómo puede servir y produce un efecto incluso curativo, terapéutico, ¿no? La musicoterapia, claro, no es un invento de ahora mismo, ¿no? Aparece ya en la antigüedad. Y muchos, por lo tanto, tienen mucho que decir al respecto del efecto de alivio, verdaderamente liberación que puede tener la música. Pero preguntémonos seriamente, ¿es de esto de lo que nos está hablando nuestro texto? ¿Nos quiere mostrar simplemente cuál es el valor de la música, la importancia que tiene? Lo maravilloso que es poder cantar cánticos al Señor o alabar su nombre, es de eso de lo que habla el texto aquí. Lo que encontramos es una realidad espiritual misteriosa, enigmática, pero que es tan cierta como la que nosotros vivimos hoy. Y lo que nos muestra es que en ese mundo en el cual vivimos, Dios todavía nos presenta la realidad de su favor inmerecido, de su gracia. La música, por lo tanto, evidentemente tiene un lugar en esta historia, pero es una señal de lo que llamamos esa gracia común o general para todo hombre. Es cierto que David vemos que es presentado como un hombre de Dios, como alguien que tiene el corazón cercano al Señor y le ama y es conforme a él. Pero lo que encontramos es que este hombre, sin embargo, está privado de ese espíritu de Dios. Por lo tanto, esto no es una descripción de una reunión de alabanza. Esto no es un momento en el cual se unen esos cánticos y experimenta alivio la persona de Saúl. Estamos encontrando aquí a un hombre, Saúl, que lo primero que nos dice es que el Espíritu del Señor se ha apartado de él. Esto es la única vez en toda la Escritura del Antiguo Testamento que se dice algo de ningún ser humano. Que el Espíritu de Dios se apartó de él. Y claro, como cada vez que nos encontramos con un texto único, singular, que no tiene ningún otro parecido, nos hacemos muchas preguntas. ¿Qué significa esto? Claro, muchos pensarán, ¿cómo es posible que Dios pueda entrar en el espíritu de una persona y salir de él? ¿Es así como actúa con nosotros? ¿Puedo yo tener la obra del Espíritu de Dios hoy y no tenerla mañana? ¿Puede él dármelo hoy y quitármelo también en el futuro? Es importante entender aquí lo que significa en la Escritura y en el Antiguo Testamento el Espíritu del Señor, de Yahvé o de Jehová. Porque lo asociamos con otra gracia de Dios, que es su gracia salvífica. Pero hay que hacer una distinción para poder entender la Escritura y el carácter de Dios. Cómo Dios muestra su favor para todo ser humano, lo que llamamos la gracia común y general. En algunos idiomas hay incluso un refrán, que es un texto de la Biblia, pero como muchas veces he citado parcialmente. Se suele decir en inglés que Dios hace salir su sol sobre justos, pero no te dicen la otra parte del texto bíblico, que dice que sale sobre justos y sobre injustos sale el sol, ¿no? Y de lo que habla claro ahí en esas palabras es de la realidad de esa gracia común y general para todo ser humano, en la cual encontramos que Dios muestra su favor, no solamente en la naturaleza, en la creación, en la manera que la preserva y que la guarda, sino también en cierto orden, en este mundo de caos y de confusión. Lo vemos también en relación con las instituciones, el gobierno, cierto sentido todavía de justicia que prevalece. Pero lo vemos también incluso en el arte, en la creación de la imaginación humana, de la cultura. No tenemos que pensar que son los cristianos los que tienen el patrimonio de esto, como si realmente lo único bueno en el mundo que se hiciera lo pudieran hacer creyentes. Esto es un error muy habitual en la subcultura evangélica, en el cual se piensa que los cristianos son los mejores políticos, los mejores artistas, son aquellos que mantendrán mejor el orden en esta vida. Quien así piensa realmente no ha entendido la gracia común y general de Dios. Dios hace mucho bien en este mundo por personas que no son cristianas, que no tienen el Espíritu de Dios, que actúan por otra motivación que no es agradecimiento y alabanza a Dios. Por eso, si bien somos llamados a ser sal y luz en el mundo, como muchos nos recuerdan en este texto, esto no nos ha de cegar a la realidad de que Dios hace mucho más en este mundo que lo que puede hacer la Iglesia y la misión cristiana. hay mucha acción que se hace en este mundo para bien de la humanidad, que viene por esa gracia común y general de Dios. Igualmente que la creación, la imaginación, no es un patrimonio exclusivo de los cristianos, sino que lo encontramos con frecuencia en no creyentes con mucha más lucidez y profundidad por esa gracia común y general. Y lo que nos dice la palabra de Dios es que Dios utiliza a personas, ¿no?, de una forma que va más allá de sus capacidades para poder realizar ciertas obras. Esto es lo que pasa con Saúl. Con Saúl se utiliza el mismo término que se utiliza con David acerca del Espíritu del Señor. Como hemos leído anteriormente en el capítulo previo, el Espíritu del Señor cayó y vino sobre David exactamente en los mismos términos que vino sobre Saúl. Este Espíritu de Dios, por lo tanto, es la capacitación que tuvo Saúl para hacer lo que pudo hacer. Y entonces entendemos que a todo aquel que Dios le ha dado un propósito, también le da los medios, los recursos, la capacidad para hacerlo. Y eso lo hace sobrenaturalmente. Por eso cuando vemos algo excepcional en este mundo que pueda hacer un no creyente, no tenemos que pensar, mira qué gente más maravillosa, mira qué hombre más grande, lo que es capaz de hacer, sino que tenemos que mirar más allá, la realidad sobrenatural, invisible y espiritual de Dios que capacita a esas personas para hacer algo excepcional. ¿Pero qué significa eso también? Una seria advertencia para muchos de nosotros. Quiere decir que Dios puede usar tu vida, puede darte por medio de tu espíritu las capacidades y dones incluso para servirle en el ministerio cristiano y no tener el corazón que Dios mira conforme a la realidad de quién es Él. Es por lo tanto una clara advertencia para distinguir lo que son los dones que Dios da que lo que Dios mira en nosotros. Dios no busca en ti qué talento excepcional es el que tú muestras para servirle. Dios lo que mira es lo que mira en David, un corazón que ama a Dios y busca servirle. Más allá, independientemente, sin tener en cuenta los dones o talentos que te parezca que tú tengas. Y es una advertencia para aquellos que podamos ser conscientes de tener dones o talentos extraordinarios, que a Dios eso no le impresiona. Es Él quien te los ha dado y es Él quien los quita. ¿Por qué encontramos personas que hacen cosas excepcionales durante un tiempo y pasado ese tiempo ya no son capaces, se vuelven como inútiles, se vuelcan en esa mediocridad y finalmente han perdido todo lo excepcional? Porque Dios los ha usado en un momento determinado. Y encontramos las serias y advertencias, palabras de Jesús, de cómo un día, cuando el Señor venga y muestre la verdad y de la realidad que hay en nuestro corazón, a muchos que han hecho grandes cosas, milagros en su nombre, por su obra excepcional, sobrenatural del Espíritu de Dios, les dirá: no os conozco, no sé quiénes sois, no tenéis nada que ver conmigo. Hicieron todas esas obras y señales, ¿por quién? No nos lo dice el texto. Lo que nos dice es que da igual por qué o cómo lo hicieron. Lo importante es que Dios nos muestra en Cristo Jesús que no le reconoce, que no sabe quiénes son. Así que tenemos esa seria advertencia siempre en la vida de Saúl, pero tenemos que entender lo que de Dios nos quiere mostrar también aquí. Y aunque es cierto que la palabra de Dios nos habla de la realidad, ese es su juicio último. Romanos capítulo 1, encontramos en el verso 28 esta seria advertencia que hace el apóstol Pablo, por el cual cuando uno está dando la espalda a Dios, cuando le rechaza de una forma continua y perseverante, nos dice aquí en Romanos capítulo 1, que puede llegar el momento en que Dios diga: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice Romanos 1:28, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Existe, por lo tanto, una advertencia última, una manifestación clara de su juicio de Dios en este mundo, que es que si sigues dando la espalda a Dios, si sigues buscando tu propia voluntad, que un día Dios te entregue a esa tu voluntad. Pero escucharme bien, no sabemos si es eso a lo que se refiere con Saúl. Puede ser que lo que está haciendo todavía aquí es mostrar su gracia y su favor inmerecido a Saúl. ¿Quién sabe si lo que está haciendo Dios cuando envía ese espíritu malo del que vamos a hablar ahora es precisamente inquietarle, turbarle para que se dé cuenta de su verdadero estado? Mientras hay vida, hay esperanza. No debéis nunca desesperar de nadie mientras está en este mundo. Porque realmente, aunque hay un juicio final, que el Señor nos muestra claramente en su palabra, lo último que vemos es esta manifestación que se da cuando en una persona Dios la entrega a esa mente reprobada. Pero eso lo sabemos que es Dios quien lo hace y no nosotros. Y por lo tanto no debemos condenar a nadie ni mandarle al infierno como si nosotros fuéramos Dios. Tú no eres Dios para poder juzgar a ninguna persona. Y Dios trata con cada uno también conforme a esa gracia incomprensible. Así que, aunque hay poco que podamos decir a favor de Saúl, podemos todavía tener esa pregunta. ¿Está Dios todavía actuando en su gracia? ¿Por qué pienso esto? Pienso por la expresión que a tantos nos produce dolor de cabeza. Nos dice que Dios le envía un espíritu malo de su parte, proveniente de él. ¿Cómo es esto que Dios puede mandar un espíritu malo? ¿Es un demonio? ¿Es una criatura? ¿Un ser que la ha hecho espiritualmente perverso? ¿Que está al servicio del mal? El espíritu malo, como entendemos la expresión aquí, no se nos dice claramente que sea un demonio. Primero, porque realmente, aunque es malo, no significa que le lleve a hacer mal. Dios no hace mal, ni tienta, ni es tentado por nadie, dice la epístola de Santiago. Por lo tanto, a Dios no se le puede atribuir mal alguno. ¿Qué espíritu malo, por lo tanto, puede venir de parte de Dios? Lo que puede venir es lo que vemos aquí, un cuadro de turbación, de oscuridad. Un cuadro en el cual la persona se ve sumida en un estado atormentado. Esta forma extraña de actuar Dios, vemos también a lo largo de la Escritura que es una manifestación también de su gracia. Cuando una persona se ve a sí misma desprovista de Dios y de su espíritu, Dios lo que le está mostrando es precisamente su mayor necesidad. ¿Qué es lo que realmente a esa persona le falta? Y por eso, a veces, hay momentos en que una persona que ha sido privada del Espíritu de Dios es todavía inquietada por Dios por el estado deplorable en que se encuentra. Queridas amigas y amigos, el que es entregado a una mente reprobada está contento con lo que hace. Vive feliz y satisfecho. Te desprecia y te ridiculiza porque piensas que realmente el miserable eres tú. Pero quien conoce su propia miseria, quien vive en la oscuridad, el tormento, la noche en la cual se encuentra aquí Saúl, eso no viene de él, eso viene de Dios. Porque Dios es el que te da la conciencia de tu propio estado. Y no olvidemos que si viene el arrepentimiento, no es solamente pesar o dolor de nuestra condición, comienza ahí. El arrepentimiento comienza cuando descubrimos la realidad de nuestro terrible estado de perdición. Por lo tanto, no tenemos la respuesta última de lo que aquí ocurre. Pero sí que quiero que veamos que esto es un sentido de ánimo y de esperanza. ¿Por qué? Porque ¿de quién otro podía venir ese espíritu malo que viene sobre Saúl? ¿Del diablo? ¿Es acaso el mundo yin y yang, un dios y un diablo, que uno actúa por un lado y otro actúa por otro? Esto no es la visión de la Escritura. La visión de la Escritura es que hay un Dios soberano, Señor sobre todo, también sobre Satanás. Habéis leído el libro de Job, cómo comienza este texto, diciendo cómo Satanás viene ante la presencia de Dios para suplicarle y rogarle poder poner la mano sobre uno de sus hijos, que es Job. Y es el Señor el que le permite y le concede poner su mano sobre Job. Por lo tanto, estos textos que nos revelan la soberanía de Dios, si bien nos producen temor y miedo, nos muestran finalmente que este mundo tiene un sentido último en él. Si estás atormentado en este momento en tu vida, si sientes un peso, una angustia y una oscuridad, Puede que no sea porque el Señor ha quitado el Espíritu de Él de ti. Puedes tener su Santo Espíritu y sin embargo pasar momentos oscuros en tu vida. No sé por qué. No tengo la explicación o la razón de por qué tienes que pasar ese momento de prueba. Pero lo que puedo decirte es que Dios, en su misericordia, es mejor precisamente que estar libre de su influencia. Mejor es que el Señor te atormente o te angustie que estarse a su propia suerte. Estar en las manos de Dios es estar en las manos más ciertas y seguras que podemos estar. Por lo tanto, no penséis que es un consuelo que el sufrimiento que tú pases venga de Satanás. Eso no es ningún consuelo. Eso es ser víctima de unas circunstancias sobre las cuales no tienes control y sobre todo de alguien que no responde a un agente de carácter moral. Dios es bueno y Él no hace malo ni permite realmente que sea tentado ni tiente a nadie. Por lo tanto, tenemos que entender que por muy oscura, difícil que sea tu sacrificio y obra por medio del Señor Jesucristo, es como un prisma que da luz a toda la Escritura. Cuando leemos las palabras del apóstol en Romanos, cómo Dios no ha menoscabado, no ha estimado el entregar a su propio Hijo por amor a nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice el apóstol, escribiendo a los Romanos capítulo 8. Por lo tanto, entendemos que ese sacrificio de Cristo nos anuncia y recuerda que Dios se ha propuesto hacer el bien para ti. Por muy oscuro que sea el momento que estás viviendo, por muy difícil que sea la situación, en Él puedes confiar. Es en el único que puedes tener esperanza. Entonces vemos que el Espíritu del Señor se aparta de Saúl y ahora le atormenta ese espíritu malo que viene de parte de Dios. Y los criados de Saúl le dicen la realidad de lo que le está ocurriendo. Un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Para ellos era evidente la realidad de lo que estaba ocurriendo en la vida de Saúl. Y entonces le sugieren, le aconsejan que le diga a sus siervos que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre él ese espíritu malo de parte de Dios tenga alivio. Y así hace. Por la gran ironía de Dios y esa paradoja sorprendente, a quien busca es a quien Dios ha dado el espíritu en lugar de él, que es David. Y busca a aquel siervo de Isaí que está apacentando las ovejas en Belén para que venga a él para traerle alivio a su vida. He titulado esta meditación Cuestión de Terapia, porque este mundo busca alivio. Alivio en medio de su mal, dolor, sufrimiento, la tortura que muchas veces significa vivir. Pero realmente lo que necesitamos es alivio o necesitamos algo más. Y esto yo creo que es la gran lección de la palabra de Dios. Evidentemente que hay alivio y nadie niega el valor de la terapia o la ayuda que pueda recibir por parte de personas que se dedican a esto. Lo que nos muestra la palabra de Dios es que ese alivio es un alivio temporal. Es un instrumento en su gracia común y general, como es la medicina misma, para poder traer solución a un determinado mal que hay en tu cuerpo o en tu mente. Pero finalmente vemos que nuestra necesidad profunda es la que Dios nos desvela cuando corre aquí esta cortina que nos separa de la realidad eterna y verdadera de lo que es nuestra vida, que es una necesidad espiritual. Y es cierto que vemos que experimenta auténticamente alivio cada vez que David viene a él. Y viene así con el don y el regalo que le ha dado Isaí a Saúl, y viene y está delante de él. Y nos dice en el versículo 21 que Saúl le ama mucho, le hace incluso su paje de armas. Sorprendentemente, vemos que aquel que es privado del Espíritu de Dios reconoce, sin embargo, en David la diferencia. con lo cual también, como muchos predicadores han observado, hay aquí también una muestra de lo que significa la presencia de aquel que tiene el Espíritu de Dios en un mundo corrompido, en un mundo podrido, en un mundo que por la presencia del pueblo de Dios como sal y luz de este mundo hace que no se revuelque en su propio vómito, que el mundo no sea peor de lo que él es. ¿Por qué? Porque hay alivio todavía que Dios ha provisto en este tiempo para el mundo por parte de aquellos que tienen el Espíritu de Dios. La descripción que se hace de David aquí es llamativa, ¿verdad? Claro, muchos han calculado la edad, es difícil la cronología de David, de sus años, pero pueden pensar algunos que puede tener hasta 15 años. O sea que estamos a una edad muy temprana, casi adolescente de David. Sin embargo, te sorprende el cuadro que le describe aquí. Nos dice aquí que de los criados le dicen acá acerca de David, ¿no? En el versículo 18, que ese hijo de Isaí de Belén no solamente sabía tocar este instrumento de cuerda, que sería como una lira, un instrumento primitivo, no es como una guitarra que conocemos hoy, ni una arpa, pero era su predecesor. Y nos dice que además era valiente, que era vigoroso, que era hombre de guerra. Claro, nos cuesta ver en este cuadro a un adolescente. Pensamos más bien en una persona con experiencia, que realmente sabe del conflicto. Claro, esto es también un indicativo de por qué no nos ha de sorprender lo que veremos el próximo día, la realidad de lo que ocurre con Goliat. Muchas veces pensamos que esto fue como un milagro, que dio y acertó con la china y realmente le cayó de tal manera que finalmente logró acabar con él. Claro, tenemos que darnos cuenta que nos dice el propio Antiguo Testamento que había en ese momento, incluso dentro del ejército de Israel, personas que tenían como arma la honda. ¿Por qué? Porque hemos leído que fueron desprovistos por los filisteos de toda arma de hierro, de las armas que fueran lanzas o espadas. Estaban desprovistos del armamento que era habitual y por lo tanto utilizaban este tipo de armamento como podía ser las piedras y la honda. Y de alguna manera vemos que David destacaba ya de alguna manera por ello. Pero nos dice algo más, ¿no? Es prudente en sus palabras. Hermoso. El Señor está con él. Por lo tanto, aquí encontramos también un correctivo a lo que hemos visto el último día. El hecho de que Dios no escoja a alguno por su apariencia no significa que a la inversa, ¿no? Cuanto más desagradable sea la apariencia, cuanto más inepto sea, es señal de que Dios lo ha elegido. Claro, pensar así es no haber entendido lo que significa que Dios mira el corazón. Dios mira el corazón, no realmente la aptitud, la capacidad, la belleza que tenga una persona. Pero por lo tanto, la ausencia de esa capacidad o la ausencia de hermosura tampoco es una señal realmente de tener un corazón conforme a Dios, ¿no? El cuadro que vemos de David no es un cuadro tan desagradable. Vemos que es un hombre que se destaca por su capacidad, ¿no? Y también por su hermosura. Pero lo importante es cómo le describe finalmente este siervo a Saúl. Nos dice que era el Señor el que estaba con él. Y esto es lo que hace toda la diferencia en nuestra vida y en este mundo. Si el Señor está con nosotros. No sé cuánto disfrutas de los dones que Dios en su gracia común y general te ha dado. Pero tal vez no estás reconociendo el mayor don que Dios puede darnos. Y ese es su Espíritu Santo. Y por eso tenemos que entender que no hay mayor necesidad que hoy tengamos que recibir su Santo Espíritu. Él se complace así en entregarlo y concederlo ahora por medio de su Hijo a todo aquel que así se lo pide. Pero considera el ejemplo de Saúl. Toma en serio su advertencia. Si desprecias ese don y ese regalo, verdaderamente estás finalmente negándote el mayor regalo que viene del cielo, que es el don del Espíritu de Dios. Y es así como también debemos comprender y entender que esa es nuestra principal necesidad, porque significa tener a Dios en este mundo o no tenerlo. Esto es lo que diferencia realmente a Saúl de David. uno tiene al Señor con él y el otro se ha apartado Dios de él para siempre. Hemos leído que Samuel ya no volvió a ver a Saúl nunca más. Y eso significa que nunca escuchó su palabra. Como decíamos, no hay nada peor que nos pueda ocurrir en esta vida. El Señor no nos hable. Mejor que te hable, que te turbe, que te perturbe, que te meta en ese abismo de culpa y de miseria que muchas veces nos lleva cuando nos vemos condenados por la palabra de Dios, que no que te deje tal y como estás. Por lo tanto, lo último que tienes que hacer cuando estás mal es dejar de escuchar la palabra de Dios. Porque es la única señal de esperanza que tenemos de que Dios puede hacer algo en nuestra vida. Y vemos que todavía, por lo menos, Saúl se siente apegado afectivamente a David, reconoce algo en él. Igual que una persona que todavía no tiene a Dios ni tiene en su corazón, puede apreciar a alguien que es verdaderamente creyente. Llega incluso a sentir una relación afectiva por él. Fijaos que dice que le ama. Saúl es, claro, una contradicción viviente, como somos todos nosotros. Tiene una relación de amor y de odio con David. O sea, por un lado, vamos a ver que no tarda mucho en hostigarle, perseguirle y buscar hasta su propia muerte, ¿no? Pero también le ama con locura, ¿no? Es la realidad muchas veces de lo que somos nosotros cuando nos somos dejados en esa contradicción en la cual vivimos. Por un lado, podemos sentir afectivamente, emocionalmente, un reconocimiento de lo que significa la presencia de Dios en una persona, pero al mismo tiempo aborrecerla, despreciarla. Por eso no te sorprendas cuando en tu lugar de trabajo, cuando en tu familia, cuando aquellos que te rodean a veces te muestran aprecio, pero otros te muestran profundo desprecio. Es el estado natural del hombre. Hay momentos en los cuales pueden reconocer la diferencia que hay en ti, la obra del Espíritu, pero otras veces lo odian y lo aborrecen. Y es así la relación de Saúl con David. Pero vemos que Dios le ha puesto ahí. No está por casualidad. Era el propósito y el plan de Dios que viniera de Belén, la esperanza de salvación para él. Y esa esperanza para nosotros sabemos que es Cristo Jesús. Otro que vino de Belén, de Judea, de aquel lugar pequeño, como dice el profeta, de ese lugar que ni siquiera es mencionado y no cuenta para los demás, pero del cual ha levantado al verdadero rey, al rey de reyes, que es Cristo Jesús. Y por lo tanto, el Señor Jesús trae la única esperanza de salvación que hay para Saúl y para todos nosotros. Porque el Espíritu de Dios vino sobre su Hijo sin medida, dice el Evangelio. El Espíritu de Yahvé cayó sobre David y le capacitó y le dio todos esos dones y esa conciencia en su corazón conforme a él. El Espíritu estaba sobre Cristo Jesús como no ha estado en ningún hombre. ¿Recordáis cómo en ese su bautismo, al bajar a las aguas como una paloma, vino sobre él el Espíritu de Dios y una voz del cielo clamó al comienzo del Evangelio: Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo mi complacencia. Por lo tanto, no hay nadie que Dios se satisfaga más que en su amado Hijo Cristo Jesús. Es en él que tiene su dicha, su delicia, su más profundo gozo. Por lo tanto, tener a Cristo es tener el favor de Dios. Nos dice la palabra de Dios, quien está unido así por la fe a Cristo Jesús, Dios está satisfecho con él. Dios no tiene nada en su contra cuando tienes a Cristo Jesús. No debes temer, por lo tanto, espíritus malos. Aquel que tiene el Espíritu de Dios no puede tener un demonio en su interior. No creas esa mentira que muchas iglesias enseñan. Aquel que es una hija o un hijo de Dios no puede tener ningún ser espiritual maligno en su interior. Es cuando no tenemos el Espíritu de Dios, en todo caso como Saúl, que podemos ser atormentados no por espíritus que vengan de Dios, sino del maligno mismo. Pero nunca cuando el Espíritu de Dios está en ti. Por lo tanto, por mucho que sea la situación difícil en la que estés, lo contradictorio que veas tu vida, la miseria y el abismo al cual te asomas que hay en tu interior y tu corazón. Cuando tienes el Espíritu de Dios, puedes creer que tienes a Dios contigo. Y es así como nos lo muestra en Cristo Jesús. Dios obra por medio de Él como no ha obrado en nadie. Y Dios nos muestra en Cristo que tiene autoridad sobre la enfermedad física y material, sanando a enfermos, incluso a aquellos que lo estaban desde nacimiento, pero tiene también poder sobre el mundo espiritual. Por lo tanto, no desmitifiques lo que la palabra de Dios no desmitifica. Hay endemoniados como hay enfermos en su mente y en su cuerpo. Y negarlo lo que muestra es nuestra incredulidad y no la realidad de lo que Dios nos revela en su palabra. Hay mucho que no entendemos. Hay tanto que no conocemos y que no sabemos. Pero no debemos racionalizarlo. Debemos aceptar la realidad de que esa es la vida como Dios nos la muestra. Una realidad espiritual igual que una realidad física y material. Y el gran anuncio del Evangelio, la buena noticia es que Dios tiene el poder sobre ella. Por lo tanto, ¿qué temor podemos tener a ese mundo espiritual? Cuando una persona endemoniada tiene el Espíritu de Dios, es libre de la obra del maligno. ¿Crees esto? Esto es lo que la palabra de Dios dice. Por lo tanto, las brujas, los magos, los satanistas, lo que necesitan es el Evangelio. La salvación de Cristo Jesús. Y cuando reciben el Espíritu de Dios, no hay ningún mal más que temer. Ha desaparecido de ellos todo lo que podía ser una causa de tormento y de confusión. Porque cuando Dios viene por Cristo Jesús a través del Espíritu, nos libra, como el Señor Jesús solamente puede hacerlo. Él tiene ese poder. Por lo tanto, en vez de tener temor al ocultismo, lo que tenemos es que anunciarles el Evangelio, la necesidad de lo que significa. No hace falta exorcismos, no hace falta ni aguas benditas, ni aceites, ni particulares oraciones sobre la persona. Lo que hace falta es que reciban el Evangelio, que entiendan que en Cristo Jesús está la salvación. Es el único poder que libra a una persona de su mal. Pero no puedo pasar por alto, igualmente que como hemos dicho, ese juicio último de Dios que aquí nos advierte y que no podemos negar, no nos engañemos. Es en el Nuevo Testamento y sobre todo en el Evangelio que el Señor Jesús nos advierte de la realidad de su juicio. Por lo tanto, pretender que no existe esa condenación, que no hay ese juicio, es negar lo que el propio Señor Jesús nos enseña. Pero si bien ese juicio final se muestra entregándonos, ¿no?, a esa condición, también hemos leído un texto en Hebreos que yo creo que es una explicación a lo que pasa aquí también con Saúl. Dice así, lo hemos leído antes, en Hebreos capítulo 6. Vamos a volver a ese texto porque creo que es la luz del Nuevo Testamento también sobre la experiencia de Saúl. Nos dice en Hebreos 6:4 que es imposible que los que una vez fueron iluminados, que gustaron del don celestial, que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos, dice el versículo 6, al Hijo de Dios, y exponiéndole en vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, produce hierba provechosa. Aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. La Epístola a los Hebreos, por lo tanto, nos habla de la realidad de una experiencia del Espíritu de Dios que, sin embargo, no libra de ese su juicio último. Y por eso sería una necedad para nosotros que, manteniendo la seguridad de salvación en la que creemos por Dios en Cristo Jesús, neguemos también la realidad de la apostasía, o en este caso, lo que yo creo muy claramente que es el caso de Saúl, la experiencia temporal por la cual el Espíritu de Dios puede hacer partícipe a una persona, como vemos, de dones y de capacidades, sin ser, sin embargo, suya. como no eran suyos, llegó el momento en que se puso en evidencia por sus frutos, por la evidencia de su vida, que no eran de él. Y esto es lo que encontramos en el caso de Saúl, un caso que realmente nos lleva a una solemne y seria advertencia por parte de Dios. Fijaos que nos dice que esta persona está iluminada, gusta del don celestial, es hecho partícipe de su espíritu, gusta de la buena palabra, de los poderes también del siglo venidero, y sin embargo recae y no vuelve al arrepentimiento. Por lo tanto, cuando nos preguntamos por tantas personas que han estado a nuestro lado en la iglesia, que hemos conocido, no debemos desesperar de ellas. Mientras hay vida, hay esperanza. Pero tenemos que tener en cuenta esta seria advertencia también para nosotros mismos. Podemos gustar, conocer y experimentar de la obra del Espíritu de Dios y sin embargo no tener su salvación. Y fijaos la gravedad de lo que aquí significa. Significa crucificar de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Es literalmente pisotear la sangre del Señor Jesucristo. Es despreciar la realidad de lo que Dios hace por nosotros en Cristo Jesús. Porque ¿cuál es la tragedia de esa persona que no se arrepiente? Fijaos en lo que dice a continuación el texto, por eso lo hemos leído entero antes, ¿no? ¿Cuál es lo que aprendemos de Abraham? Lo que podía aprender, por supuesto, también David de la vida de Abraham en el pasado. Que él era heredero de una promesa. De una promesa que Dios había hecho jurando por alguien que no podía ser mayor que él, que es Dios mismo. Y la promesa es que Dios le bendeciría, le multiplicaría, versículo 14. Y el versículo 15 que dice, ¿cuál fue la diferencia en la vida de Abraham? Que esperó con paciencia alcanzando la promesa. Por lo tanto, esa paciencia, perseverancia, longanimidad, como la queramos traducir, es la que determina también la realidad de la salvación en una persona. En primer lugar, es así de sencillo. La persona que persevera, la persona que sigue, que se mantiene en ese camino, está mostrando esa esperanza paciente de la que habla Dios. Y hay muchos, como él advierte también en su parábola sobre el sembrador, que reciben esa buena palabra, la toman con gusto, pueden disfrutar incluso de ella, pero finalmente no da un fruto que permanezca. La permanencia, por lo tanto, es una señal. Por eso la doctrina que recibimos de nuestros antepasados, reformadores y maestros y padres de la Iglesia, no es simplemente la seguridad de la salvación. Es la perseverancia de los santos. Esa es la doctrina en la cual creemos. No es como muchos hacen una caricatura de ello, una vez salvo, para siempre salvo. ¿Qué quieres decir con eso? O sea, si quieres decir que esto es un cheque en blanco, que hagas tu vida lo que quieras, que da igual, eso nunca ha sido la seguridad de salvación de la que estamos hablando. Eso es literalmente una distorsión completamente ajena a lo que Dios nos dice. Hay seguridad de salvación, pero es en la perseverancia también de la que se habla aquí, de la santidad. Pero fijaos aquí qué es esa santidad. Esa santidad es esperanza. Es tenerla como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo, versículo 15, donde Jesús entró como precursor, hecho sumo sacerdote. Es nuestra confianza en lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros, llevando esa su sangre al lugar santísimo, a la presencia de Dios y diciendo, esa es mi ofrenda, no por mi pecado, que yo no tengo, sino el de por todos estos que tienen fe y confianza en mí. Por lo tanto, no hay otra salvación más que por la fe. Y mientras hay algunos que te digan, sí, bueno, la fe, pero la fe sola, por supuesto que la fe no va sola, va acompañada, pero no eres salvo por otra cosa más que por la fe. No confundamos las cosas. Es esa esperanza finalmente la que te abre la esperanza de gloria, la realidad de esperar con paciencia como Abraham hizo. Esa es su salvación que el Señor había prometido. Y nos dice que Dios es fiel, versículo 17. Él guarda de acuerdo a su promesa, en la inmutabilidad de su consejo, por su juramento. Es imposible que Dios mienta. Tenemos, por lo tanto, un fortísimo consuelo, los que hemos acudido, dice el versículo 18, para asirnos de esa esperanza. Por lo tanto, querida amiga y amigo, ¿quién puede salvarte sino solo Dios? Esto es lo que nos está diciendo aquí. Es Dios el único en el cual puedes confiar y tiene la certeza de que te va a salvar. Yo creo estas cosas pues por pura experiencia. Realmente yo no podría tener la seguridad de que soy de Dios y estoy con Él cuando miro mi vida. Cuando analizo la realidad de lo que he hecho, de lo que soy, de mi propio corazón, podía desesperar y ponerme en el lugar de Saúl y decir, estoy perdido. Pero la salvación es de Dios, y es de Dios en Cristo Jesús, y es la esperanza a la cual nos aferramos. Y por eso es que mi fe está centrada en Dios y no en mí mismo. Es por eso que confío y creo que hay esperanza para mí, porque Dios no miente. Y Dios nos dice que en su promesa, cuando confiamos en Cristo Jesús, puede salvarnos. Y quiero acabar con las palabras de este salmo, que yo creo que cuando David lo escribe, y lo vamos a cantar luego, tenía en su mente la experiencia de Saúl. El Salmo 51. Dice así, los versículos 10 al 12 de este salmo. David le pide a Dios, sabéis que es después de su terrible pecado. David cometió cosas que no leemos, ni de Saúl mismo. Leemos que llegara hasta ese punto, no solamente de adulterar, sino de llevar a la muerte incluso al marido de aquella mujer con la que estaba. Él fue una vergüenza para su pueblo. Él deshonró el nombre de Dios. Pero había una diferencia entre Saúl y David. Era esa obra del Espíritu de Dios en su corazón. Y el Salmo 51 tiene estas tremendas palabras que vamos a leer en los versículos 10 al 12. Dice así, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. No quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. Este salmo, como podéis leer al principio de la Biblia, lo hizo David después de que se llegó a Betsabé. Y vino a él Natán, el profeta, y le contó aquella historia sobre lo que había hecho ese hombre, como si no fuera con él, como si fuera simplemente una historia. Y David, indignado por lo que aquel hombre de la historia había hecho, recibe las palabras del profeta que le muestra ese hombre, eres tú. ¿Cuántos de nosotros hemos podido escuchar de Dios o de su palabra, leído la Biblia, y un día de repente ya no habla de guerras extranjeras? Ya no habla de las crónicas o genealogías de gente hace miles de años. No habla de males terribles que algunas personas pueden hacer. Ese día descubres que el rostro de aquel que es culpable y padece de ese mal es el tuyo. Eres tú el que estás bajo el juicio y la ira de Dios. Y esa es la obra que Dios hace por su espíritu, cuando se revela y se muestra a nosotros. Y cuando Natán desveló así la maldad de David, ¿qué es lo que dice aquí en este salmo? Oh Señor, crea en mí un corazón limpio. Por lo tanto, si esta parte de nuestro libro la hemos llamado con las palabras del capítulo anterior, que Dios mira el corazón, lo que estamos viendo es que el corazón que necesitamos es un corazón nuevo. El corazón que Dios mira no es cuánto hay de aparente bondad dentro de la mucha maldad que hay en ti. No mira tu bondad natural. Es el Señor el que recrea, el que forma, el que regenera y da un nuevo corazón. No te creas a los que dicen que no hay regenerados y nacidos de nuevo en el Antiguo Testamento. Quien así dice nunca ha leído las palabras del Salmo. David tuvo un corazón nuevo. Ese era su ruego y su clamor, y conocía, por lo tanto, a Dios como los santos del Nuevo Testamento. Pero sabe que viene de Dios y no de él. Y dice que es un corazón limpio y un espíritu recto dentro de él. ¿Y cómo no podía venir a él, en estas palabras del versículo 11, la experiencia de Saúl? Cuando él le pide a Dios, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. ¿En quién iba a pensar David sino en Saúl, al cual había visto que Dios, en ese único pasaje que hay en todo el Antiguo Testamento, había retirado su espíritu de él? Por lo tanto, lo que más temía David es como consecuencia de su pecado que Dios quitara de él ese su santo espíritu. Y esa ha de ser, por lo tanto, nuestra oración, la de cada uno de nosotros, que atesoremos y apreciemos la realidad de Dios por su espíritu en nuestra vida. Si todavía no lo tienes, que le ruegues al Señor que venga el Espíritu de Dios a tu vida y la cambie. Que te dé un nuevo corazón que produzca ese espíritu recto. Y esto es lo que lleva al gozo de la salvación. El espíritu noble que te sustenta. Lo que atormentaba a Saúl, por lo tanto, era la realidad de haber sido privado de su espíritu. No era su falta de gozo, necesidad de terapia. No era que simplemente estaba sumido en un periodo de depresión y oscuro en su mente. Era que el Señor le había privado del verdadero gozo, de la alegría profunda de lo que significa ser salvo. Por lo tanto, vamos a pedirle a Dios que con la obra de su Espíritu, Él nos llene de ese gozo. La diferencia entre el gozo y la alegría que podemos sentir es que no depende de las circunstancias. La alegría, como sabéis, hay días que te sientes maravilloso y parece que andas sobre las nubes, y otros días que estás hundido en la más profunda miseria. Pero esa es la alegría que viene de las circunstancias, de las situaciones. Pero cuando la palabra de Dios habla del gozo, está hablando de una realidad interna, profunda, que no depende de las circunstancias o situación que estás viviendo en tu vida. Es por eso que la palabra de Dios nos dice que guardemos nuestro corazón. Porque nuestro corazón no depende, en primer lugar, de las circunstancias o situaciones, cuando Dios está en medio de él. Quien tiene a Dios, como dice el apóstol en la Epístola a los Romanos, aunque pase tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, ¿qué podrá separarle de ese amor de Dios en Cristo Jesús? Si tienes hambre y necesidad, si quieres ser amado, si quieres conocer la realidad del verdadero amor, no hay amor comparable al que Dios produce por su Santo Espíritu. Ni la enfermedad, ni ninguna tribulación ni falta te privará de la experiencia de ser querido por Dios en Cristo Jesús. Es lo único que este mundo no te puede arrebatar. ¿Sabéis por qué? Dice el apóstol. Que ni la muerte misma te privará del amor de Dios, que gana, triunfa sobre el último enemigo, es vencido y desarmado, el que tiene el poder y domina y sujeta a los hombres con el temor y el miedo a la muerte, es vencido y derrotado en aquella cruz en que el Señor Jesús no da otra vida que sea eterna. Por lo tanto, es su amor el que gana, el que triunfa. Por la obra de Cristo Jesús. Vamos a pedirle que podamos tener ese amor, esa experiencia de Él por medio de su Espíritu. Vamos a rogarle con las palabras de David. Oh Dios, venimos ante ti, Señor, conscientes de nuestra miseria, conscientes de nuestro pecado, Señor, de la realidad de nuestra culpa. Como David, Señor, nos parece increíble las cosas que podemos hacer. ¿Cómo podemos ser hijos tuyos, tener tu Espíritu Santo en nuestra vida y comportarnos como lo hacemos? Sentimos vergüenza, Señor. Sentimos que deshonramos una y otra vez, Señor, tu bendito nombre. Y esa, Señor, nuestra pertenencia y nuestra familia, Señor, de la fe, cada vez que pecamos. Por eso, Señor, nuestro ruego aquí es como David. que tú produzcas un corazón, Señor, renovado en nosotros, un espíritu recto de justicia, pero sobre todas las cosas, que no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Señor, por eso te suplicamos, por esa tu obra bendita y maravillosa, soberana, Señor, de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Señor, queremos sentir la realidad de lo que significa el gozo de la salvación. Muchos confesamos, Señor, delante de ti, Señor, que no sentimos mucho de ese fruto de tu Espíritu, que estamos privados del gozo, que vivimos esta vida, Señor, con amargura, insatisfacción y frustración, que cada día, Señor, nos parece una carga, algo que sobrellevamos, Señor, como un peso que nos hace arrastrarnos por la vida. Señor, concédenos el gozo de saber que tú estás con nosotros, sea cuales sean nuestras circunstancias, porque somos salvados, rescatados, librados de esa nuestra miseria por medio de Cristo Jesús, el Hijo de David. Señor, te queremos suplicar, Señor, más del fruto de tu Espíritu, que podamos tener más de ese contentamiento, de esa satisfacción, que significa que tenemos todo lo que necesitamos, Señor, y mucho más, porque tú, Señor, no has menoscabado, Señor. Señor, no has estimado a tu Hijo, Señor, de tal forma, Señor, que hayas querido no privarte de él, Señor, entregándolo por nosotros para mostrarnos que nos amas. Pero, Señor, que miremos una y otra vez a esa cruz en la que nos muestras, Señor, lo que significamos para ti, Señor, la realidad de quienes, Señor, somos delante de ti, objetos de tu amor. De un amor, Señor, en medio de circunstancias difíciles, de sufrimiento, de dolor, Señor, pero un amor verdadero, y que creamos y nos aferremos a la esperanza de Abraham, de que tu amor finalmente vence, que gana y triunfa, Señor, que perseveremos en esa esperanza, que mantengamos con paciencia, Señor, esa nuestra esperanza que aguardamos de ti, Señor, de salvación, porque hay una salvación que todavía no hemos recibido, Señor, que es la libertad final, Señor, de ese juicio y esa vida eterna. Señor, danos la perseverancia, que cuando estamos, Señor, tentados a desistir y a tirar la toalla y a decir que ya no soportamos más, produce tú, Señor, en tu espíritu, Señor, ese fruto de paciencia, de perseverancia, de longanimidad para seguir adelante en esta carrera y en este camino de la fe. Señor, te suplicamos que esa esperanza esté firme, anclada, Señor, en esa obra de Cristo Jesús, que ha entrado en el lugar santísimo y en cuyo nombre te lo imploramos y rogamos. ¿Por quién más vamos a poder pedirte, Señor, esa certeza y seguridad que por la obra de tu Hijo, Cristo Jesús? Es en su bendito nombre, Señor, que te pedimos como nuestro sumo sacerdote, Señor, en los cielos, a tu diestra, que no quites el Espíritu de Dios que has puesto tú, Señor, tu Santo Espíritu, en nosotros. Te pedimos, Señor, que nos des la perseverancia, el fruto de tu Espíritu, que es gozo, Señor, en nuestra vida, la salvación, sin la cual estaríamos perdidos. Señor, te lo rogamos en el bendito nombre de tu Hijo. Amén. Amén.